Hola Irene, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así que es cierto que tu padre fue esclavo en los Pirineos, ¿no? ¿De qué año estamos hablando?
Bueno, mi padre fue esclavo en los Pirineos, pero antes, recién acabada la guerra, mi padre en el 39, cuando cayó el frente de Somosierra, que estaba aquí, pues los cogieron a todos y primero les llevaron al monasterio de la Santa Espina en Valladolid, que era un sitio terrible, con una mortalidad altísima. Bueno, de allí salieron les mandaron a Villanubla a hacer el aeródromo de Villanubla en Valladolid. Bueno, mi padre afortunadamente, él siempre me decía que afortunadamente le llevaron a Villanubla, porque si no, no hubiera sobrevivido en la Santa Espina. Y porque allí por lo menos comían algo más, porque revolvían estaban los italianos allí, y de las sobras que tiraban, de la comida que tiraban las tropas italianas, ellos revolvían en la basura y podían comer un poco más. A continuación, de allí le trasladaron, porque movilizaron la quinta del 36. Mi padre cumplía 21 años en 1936, y movilizaron esa quinta y le llevaron a un batallón disciplinario de soldados trabajadores a los Pirineos.
¿Y qué les
Y
encargaron hacer allí, Irene? Nada menos que en los Pirineos.
pues estuvieron haciendo todas las carreteras. Mi padre estuvo en la pista haciendo el tramo de carretera que hoy es la carretera que va de Lesaca a Oyarzun, y fortificaciones en los Pirineos, porque en aquel momento era la Segunda Guerra Mundial. Y se hicieron fortificaciones en los Pirineos, y toda la carretera del Roncal y toda la car esa carretera la hicieron los presos,
¿Y
igual que los ferrocarriles.
el que te qué te contó, Irene? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo eran aquellos trabajos?
Pues eran terribles, en régimen de esclavitud. Mi padre me contó muchas cosas cuando yo ya tuve edad para que me las contara. Él me contaba, por ejemplo, las condiciones en las que vivían en los campos, que eran terribles. Porque había muy mala alimentación. Él me contaba que a veces escapaban por las letrinas por la noche y salían a los campos para poder comer rábanos o lo que encontraban por ahí, y luego volvían a entrar otra vez, claro. Y me hablaba de los castigos que les ponían, nunca en primera persona. Él nunca me contó si a él, o sea, pero me contaba lo que ocurría allí. Por
¿Cómo eran
ejemplo,
esos castigos?
pues uno de los castigos era que les ataban un saco terrero a la espalda y tenían que picar todo el día, o sea, todo el tiempo que estaban trabajando, con pico y pala, con el saco, con alambre en la espalda. Me decía que había alguno desesperado que se tiraba por un barranco, vamos. Luego la mortalidad, porque las condiciones de higiene eran terribles. Había muchos que murieron de agotamiento y de enfermedad. La mortalidad en los campos fue alta, ¿eh? No solamente los fusilamientos. Y mi padre, por ejemplo, me contó que él tuvo sarna, ¿eh? Pero no fue a la enfermería, porque ellos no querían ir a la enfermería,
¿Por qué?
porque uno entraba vivo, pero era un porcentaje muy pequeño el que salía vivo de la enfermería. Entonces mi padre no fue a la enfermería, no, y tuvo sarna, eso me lo contó él, ¿eh?
¿Y a tu padre
Y
por qué lo detuvieron, Irene?
hombre, mi padre era a ver, mi padre estaba cuando estalla el golpe militar, el levantamiento contra la República. Mi padre es republicano. Mi padre estaba en la Juventud de Socialistas Unificadas, era muy joven, y iba al frente. Mi padre afortunadamente no tuvo denuncia, por eso no fue a la cárcel, sino que fue a un campo, como desafecto, porque estuvo casi todo el tiempo en el frente. Mi padre estuvo en el frente de Talavera y luego en el frente de Somosierra. Cuando cae el frente de Somosierra, los cogen prisioneros a la bolsa de sol, y esa gente va a los campos. Primero hacen la selección. Los que tenían alguna denuncia o filiación política que ellos pudieran comprobar, esta gente, iban a la cárcel. Y los otros, como desafectos, iban a los campos de concentración.
La historia de Donato de la Cuerda, contada por su hija, Irene. Irene, muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
A pico y pala, miles de presos fueron invitados por el régimen franquista a redimir sus penas a cambio de trabajo. Este que acabáis de escuchar este domingo en Punto de Fuga es solo un ejemplo. Hoy os hablamos de los esclavos del franquismo.
Punto de Fuga, en la cadena SER, con Pablo Morán.
Decimos redimir penas y decimos bien, porque el brazo del régimen que movía todo esto era el Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo. Un religioso, el padre Pérez Pulgar, estaba al frente de él y los historiadores lo recuerdan así.
Fue el ideólogo de todo el sistema, ¿no? O sea, si, porque sí es verdad que al principio no es nuevo la utilización de presos de guerra para hacer infraestructura de la propia guerra, trincheras, limpieza de los territorios, etcétera, etcétera. Este hombre le encuentra, en fin, le encuentra el punto, ¿no? Y elabora toda una estrategia de utilización de ellos de cara a niveles económicos y sobre todo, no solamente económico en el sentido de captación de recursos o de ahorro de sueldos, sino también para todo lo que es la reeducación.
En el programa de hoy
nos acompañará Cecilio Gordillo, coordinador de un equipo de estudios sobre los esclavos franquistas que trabajaron, lo dicho, a pico y pala por todo el país. Lo vais a comprobar a lo largo de los ejemplos que nos van a poner estos expertos. Será nuestro documento de esta noche, en la que recordaremos el vigésimo aniversario del genocidio africano que conmocionó al mundo.
Que aquí nos han dicho que no salgamos porque los que están aquí a nuestro lado, que son de un partido, han dicho que es ciudad muerta. Luego yo tenía que ir, pero no sé si podré salir porque han prometido romper todos los coches que salgan. Cambio.
Todos aquellos que nos sintamos amenazados de alguna forma, ni moverse para nada. Ni moverse para nada. En casita, quietos. Y a rezar.
Y a rezar. El genocidio fue el comienzo de años de inestabilidad en los Grandes Lagos, donde se encontraban, como acabáis de escuchar, muchos misioneros españoles. Vamos a revisar este sonido y otros del archivo de Ángeles Afuera. También en aquella ocasión se tardó en comprender la dimensión del genocidio. Entre 800.000 víctimas y 1 millón en una lucha fratricida entre hutus y tutsis. Hoy, 20 años después, vuelven a compartir el estudio de Punto de Fuga un miembro de cada una de estas etnias. ¡Comenzamos!
El mundo que yo no vi lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla. Ay, de mi vida.
Yo fui condenado por consejo de guerra a 6 años y me llevaron a Cuelgamuros. En ese momento no se llamaba Valle de los Caídos, eran 3 destacamentos penales los que había ahí, construyendo partes diferentes del monumento. A mí me enviaron, como a todo el mundo, pues en el monasterio a hacer trabajo de albañilería. Pero al llegar yo, como yo era estudiante y se me daba bien la máquina de escribir, pues me nombraron ahí. De modo que yo no he sufrido, digamos, el trabajo, pero conozco lo que pasaba allí. Pero yo lo que sí, desde la oficina, puedo atestiguar es el régimen alimenticio. La Dirección General de Penales enviaba camiones cargados con alimentos que se suponía que eran para la alimentación de los presos. El camión llegaba, pero se volvía casi lleno. Es decir, que había una mafia de parte de los funcionarios por los cuales se descargaban simbólicamente un poco de aceite, un poco de garbanzos o de lentejas, y el resto volví a Madrid para ser vendido en el mercado negro.
Esmeraldas, allí las crías
del delfín. Hablamos de presos utilizados como esclavos en obras públicas durante el franquismo. Este que acabáis de escuchar es uno de ellos, Nicolás Sánchez Albornoz, historiador, expreso en Cuelgamuros, lo que actualmente se conoce como el Valle de los Caídos. Desde Radio Sevilla nos acompaña Cecilio Gordillo. Cecilio, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches, Pablo.
Cecilio es coordinador de un equipo que ha estudiado la esclavitud durante el franquismo, trabaja en la sección de memoria histórica de CGT en Andalucía y todo su trabajo se ha resumido, el de él y el de sus compañeros se ha resumido en el libro El canal de los presos 1940-1962. Hablábamos de miles de presos, Cecilio, utilizados como esclavos, cada uno con su historia. Aquí ya hemos escuchado dos, el del padre de Irene de la Cuerda, el de Nicolás Sánchez en el Valle de los Caídos. Sí. ¿Hay cifras de cuántos esclavos hubo en el franquismo?
Bueno, es difícil, pero sí hay una cifra. Hay una cifra oficial que está en torno a 150.000, ¿no? La horquilla es muy difícil de calcular, pero en algún caso se ha hablado de que en torno al 10% de la población activa en el año 1940-1941, de una u otra figura, estaban trabajando como presos del franquismo en trabajos forzados, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, que hablamos de unas cantidades, bueno, en fin, importantísimas, ¿no?
En realidad eran oficialmente, ¿no? Voluntarios, ¿no?
Sí, bueno, eso como se podía ser voluntario en aquellos momentos, ¿no? O sea, es decir, que había tal cantidad de figuras jurídicas que ellos habían ido alimentando que la verdad es un álgebra, ¿no? De desmenuzar. De hecho, había un compañero vuestro, periodista, que llegó a decir de este tipo de utilización de mano de obra esclava como el INEM de la época, ¿no? Porque cuando Irene hablaba de que a los presos que cogieron en el frente y los llevaron a un campo de concentración, los campos de concentración aquellos tenían el nombre de clasificación, o sea, es decir, esos campos de concentración lo que hacían era clasificar no solamente ideológica o políticamente a los presos, sino también profesionalmente, o sea, si era albañil, si era fontanero, o si era maestro, daba igual, ¿no? Y a partir de ahí, con esas bases de datos importantísimas, que eran controladas por un organismo específico, el patronato de la Merced, o sea, que se constituyó para controlar las peticiones de mano de obra por parte no solamente de organismos oficiales, sino también de empresas privadas, ¿no?
¿Y si te negabas a participar en estos trabajos, no podías?
Bueno, no, la verdad es que la mayoría de ellos deseaban ser enviados a esos lugares. ¿Por qué? Pues porque dada el nivel de mortandad que se estaba dando en las cárceles de la época, como a mí me decían más de uno, dice, yo con tal de que me diera el sol y pudiera comer, aunque fueran cuatro migajas, pues estaba mejor que en la cárcel, ¿no? Si había que trabajar, bueno, pues aguantábamos el tirón, ¿no? De hecho, incluso cuando Irene hablaba del tema de las enfermedades, en muchos casos estos presos no denunciaban o no lo decían públicamente si tenían alguna enfermedad, porque lo primero que hacían era devolverlos a la prisión, por si ocurría el hecho de la muerte, que nunca fuera achacable a las estadísticas que se llevaban, y muy buenas, en el caso de los muertos en los campos de concentración, ¿no? Eso no impedía, por ejemplo, que en el campo de concentración que montó el Ayuntamiento de Sevilla, porque también los ayuntamientos e instituciones montaban sus propios campos de concentración, y en este caso el Ayuntamiento de Sevilla en 1936-37 montó un campo de concentración después de ir recogiendo por las calles a todos los mendigos y vagabundos y llevarlos a ese campo de concentración que se instala pues a unos 15 kilómetros de Sevilla y donde en un momento determinado, durante el año 41-42, el porcentaje de muertes por hambre alcanza los 144 presos, ¿no? Lo que te tiene que dar una idea de que cuando algunos hablan de exterminio, pues tampoco es raro. Sobre todo si tenemos en cuenta que en aquel campo de concentración, en esos momentos, circularon 250 presos, o sea que murieron más del 50% de la población reclusa. Nos tiene que dar un poco una idea del tema, ¿no?
Pues mira, vamos a seguir poniendo ejemplos, sí. Cecilio, porque hemos escuchado ya dos en los Pirineos, en una de las la obra emblemática del sí. franquismo, que es el Valle de los Caídos, pero estás cerca de una de otra de las obras bandera del franquismo, que es sí.